Le damos la bienvenida a la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Este es el informativo matutino de la estación de las noticias, esperando que usted se encuentre muy bien y que además sus tiempos corran adecuadamente. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que estamos ya en el umbral de empezar, sobre todo en el caso de educación básica, a dejar a los niños a la escuela, así que apúrele, no se haga tarde, no los deje ya dormir esos 5 minutitos, se tienen que levantar para que no se le haga tarde. Vámonos entonces con la efeméride musical, aproveche también el espacio del sonido de la música para que esté con nosotros en esta mañana de jueves, 16 de abril.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora y lo saludamos. Él está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Julio, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor Gris Auditorio. Esta mañana del 16 de abril les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy, ya que de manera general, hablando en el contexto nacional, seguirá dominando el tiempo estable. Esto se traduce entonces en cielo mayormente despejado, alta radiación solar en superficie, así como ambiente cálido en horas diurnas. Jalisco presenta una condición similar, pues si bien iniciamos la mañana todavía algo agradable, algo fresca, dependiendo en qué localidad nos encontremos del estado, poco a poco las temperaturas irán incrementando y se espera que para el día de hoy la temperatura máxima de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara esté dentro de los 32 a 35 grados y el resto de Jalisco también presenta la condición cálida. Por la tarde y noche es probable que alguna racha de viento fuerte se estén presentando en las diferentes regiones del estado. Para el día de mañana al amanecer, las regiones Altos Norte, Alto Sur Norte y Ciénega seguirán con el ambiente más fresco de Jalisco. Hacia el interior del mismo, ya la mañana comienza a ser más templada, pues la temperatura mínima estaría de los 10 a 18 grados. Al área metropolitana de Guadalajara esperamos valores entre los 14 a 16 grados, al igual que al sur del estado, mientras que en la porción costera el ambiente sería más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, muchísimas gracias, Julio. Te agradecemos el reporte. Buenos días.
Igualmente, buenos días. Un saludo.
Muy buenos días.
Reporte meteorológico.
Gracias por continuar con nosotros. Vámonos a la línea telefónica con Edgar Flores. Nos complementa la información en materia de seguridad. Adelante, Edgar.
Gracias, compañeros. Muy buenos días. De nueva cuenta, les comparto ahora lo más relevante que ha ocurrido en la última jornada en materia de inseguridad en la zona metropolitana. Y comienzo platicándoles sobre dos agresiones a balazos ocurridas en los municipios de Zapopan y Guadalajara. El primero sucedió en la colonia Nueva Vergel de la ex Villa Maicera, donde un hombre de 52 años de edad fue atacado a balazos al exterior de una tienda de abarrotes ubicada sobre la calle Carpinteros a cruce con Torneros. Él iba saliendo cuando, de acuerdo a versiones de testigos, sujetos a bordo de una moto se aproximaron a él y sin media palabra le realizaron un impacto, una detonación, sufriendo un balazo a la altura del glúteo que requirió urgente la atención de paramédicos. Llegó personal de la Cruz Verde Zapopan, catalogando que esta herida lo mantenía en estado regular de salud. Sobre la escena no se localizaron casquillos, lo que sugiere que la agresión se concretó con un arma tipo revólver, mientras que el afectado dijo desconocer primero características de los causantes y segundo el motivo del ataque. Policías municipales tomaron conocimiento del caso, en tanto, bueno, pues el hombre fue llevado hasta la Cruz Verde Villas de Guadalupe y posteriormente hasta un hospital para continuar con su atención médica. Luego también en Guadalajara, en la colonia de San José Río Verde, sobre la calle Venancio Leiva, casi al cruce con el periférico oriente, un hombre de 47 años de edad también fue víctima de una agresión a tiros. Él terminó con un impacto en la axila, luego de que un par de mujeres que caminaban por él por la banqueta, pues dieron cuenta a los oficiales que de un momento a otro escucharon solamente la detonación y posteriormente vieron cómo su acompañante cayó herido sobre la banqueta. Él fue atendido también por paramédicos de la Cruz Verde de Guadalajara, lo catalogaron también en estado de regular a grave y fue llevado de manera urgente hasta el puesto de socorros más cercano. En este caso no hay una sola característica de los atacantes, así como tampoco pues algún motivo por el cual este hombre fue baleado. Luego también comentarles sobre esta lista de motociclistas que, bueno, pues se sigue robusteciendo, motociclistas que fallecen en accidentes viales durante la madrugada de hoy en el paso desnivel de la Avenida Américas al cruce con López Mateos. Un joven de entre 25 a 30 años murió tras derrapar en su moto de mediano cilindraje, en el sentido que va de Glorieta Colón hacia el municipio de Zapopan. Todo parece, de acuerdo con la cinemática, a que el exceso de velocidad estuvo implícito. Al salir de una curva pierde el control, se impacta contra el muro de contención de concreto y posteriormente cae pues ya prácticamente sin signos vitales, luego de sufrir severos golpes en el rostro, así como también en el cráneo. Y es que pues lamentablemente no portaba el casco de seguridad. Su muerte es declarada por paramédicos también de los servicios médicos municipales, mientras que la moto, y esto fue lo que sugirió, que fue el exceso de velocidad parte de lo que provocó el accidente mortal, su moto fue encontrada aproximadamente a 40 metros de donde quedó el cuerpo tendido sobre el carril de la extrema izquierda. Y finalmente comentarles también sobre un fuerte incendio que se registró durante la noche de ayer. Es en la calle Constancia, cruce con Marcelino García Barragán, en la colonia Obrera de Guadalajara, donde una vivienda, por fortuna, pues no habitada, en aparente abandono, pero sí ocupada ocasionalmente por personas en situación de calle, terminó completamente calcinada. Llamas de varios metros amenazaban con propagarse a casas aledañas, y esto movilizó, después de varios cortes, al menos una decena que se hicieron en el 911, a diferentes motobombas y unidades de bomberos tapatíos. A su llegada, localizan esta finca completamente propagada, se hizo incluso ingresos forzados, así como también apoyados con vecinos para poder de las azoteas empezar a combatir el fuego. Los trabajos se complicaron todavía más cuando, al abrir el pórtico principal, los cuerpos de emergencia se percataron que la finca había colapsado ya con anterioridad en gran parte de la bóveda y los puntales que todavía permanecían pues estaban a punto de caer, lo que impidió que los bomberos pudieran ingresar para atacar el fuego de manera directa. Después de casi media hora, finalmente el fuego fue controlado, se descartaron heridos y bueno, pues la finca quedó completamente inhabitable. Vecinos piensan que estas personas en situación de calle, pues en algún momento prendieron alguna fogata, algún cigarrillo, y eso fue lo que provocó que gran cantidad de basura, así como madera, terminara convirtiéndose en esta amenaza que sembró el terror entre los vecinos de esta colonia obrera de la Perla Tapatía. Por lo pronto, compañeros, reportes de lo más relevante en temas de seguridad.
Muy bien, Edgar, te escuchamos en el transcurso del día. Muy buenos días, gracias.
Sigo atento, buen día.
Edgar Flores. Nos vamos ahora con Gustavo Cárdenas. Ya está listo. Adelante, Gustavo.
Hola, muy buenos días. De nueva cuenta, yo le tengo un reporte totalmente distinto. A mí me toca hablar sobre la salud de nuestras mascotas y el tremendo calorón que está haciendo en nuestra ciudad. Pero vámonos por parte. El día de ayer hubo una rueda de prensa con los médicos veterinarios especialistas en la salud de nuestras mascotas de la Universidad de Guadalajara. Verdaderamente dan unas cátedras sobre el tema de la salud de nuestros animalitos, que ya desde hace mucho, pero en los últimos años, pues se ha adoptado una cultura en los tapatíos, en los mexicanos y a nivel internacional, el tema de hacer de nuestras mascotas pues un miembro más de la familia. Ya los cuidamos como si fueran nuestros hijos, incluso en muchos casos pues les damos trato como si fueran un miembro más, y esto es muy importante porque sí son parte de nuestra familia. Las mascotas también se enferman, padecen alergias, y bueno, en estos tiempos pues hasta padecen los golpes de calor. Por ello los especialistas nos llaman, a los que somos propietarios de algún animalito en casa, a aplicar medicina preventiva. No esperar hasta que nuestros animalitos estén enfermos o hasta que haya señales de enfermedad y entonces tengamos que llevarlos a urgencias. Como si se tratara de un miembro más, medicina preventiva. Número uno, vacunación. Número dos, revisiones médicas periódicas y una alimentación adecuada según su tamaño, según sus necesidades, según la época del año. Vamos a escuchar a la médico veterinaria de la UDG, Gabriela Ramírez, que nos habla un poquito de esta adopción de la medicina preventiva, pues para mantener a nuestras mascotas sanas y no esperar a que enfermen para luego llevarlas al médico. Escuchemos.
Tutores de pacientes que llevan a sus mascotas simplemente para una revisión general cada año, lo cual es muy satisfactorio porque, al igual que las personas, se previenen muchos temas de salud. Por supuesto está el tema de las vacunas, recordando que todas las mascotas, bueno, en este caso hablemos de perros y gatos, se vacunan una vez al año durante toda su vida. La esterilización es muy importante, ya se considera una parte de la medicina preventiva, esterilizar a los animales, esterilizar a las mascotas, pues.
Sobre este mismo tema de la esterilización, se hizo un anuncio. Se va a hacer en el mes de mayo, o se va a aplicar, o se va a activar, una campaña masiva de esterilización gratuita para las mascotas por parte de la UDG. Va a ser en distintos puntos de la ciudad, va a haber cuadrillas itinerantes para que nos acerquemos. Se insiste, y lo escuchamos, la esterilización es parte de la medicina preventiva. Es para evitar que haya perritos en las calles, que haya gatitos en las calles, que haya maltrato, que haya abandono, porque hay que recordar que en Jalisco es un delito el abandonar o el maltratar animalitos. Y bueno, ya el día de ayer, pues el tema central fue el tema del calor. Durante estos días hemos registrado hasta 32 grados. Hoy, jueves, mañana, viernes y el sábado, está previsto por los meteorólogos de la Universidad de Guadalajara los días más calientes que vamos a tener. De hecho, sí se habla de una ola de calor para estos días. Hay que recordar que para que se dé el fenómeno de una ola de calor, tienen que ser 3 días constantes con una máxima de temperatura. Ah, pues vamos a empezar hoy a ver cómo nos va. Estaban incluso previstos 34 o 35 grados para la ciudad. Ya veremos cómo nos toca, pero ante todo este fenómeno de las altas temperaturas, la Gabriela Ramírez, la médico veterinaria de la UDG, que ayer nos convocó esta rueda de prensa, señaló y nos habló acerca de los gatitos, los perritos, las aves y las mascotas en general, que son susceptibles a las altas temperaturas y sí, también a los golpes de calor. Se señala que hay medidas preventivas mínimas que hay que mantener en nuestros animalitos para evitar luego verlos débiles, luego verlos sin energía y luego tener que llevarlos al veterinario porque el calor hizo su efecto. Vamos a escuchar de nueva cuenta.
Las temperaturas cada día están más altas y más impredecibles y los animales padecen mucho o muy seguido de quemaduras en sus patitas, en sus cojinetes, es algo importante. De repente vemos a propietarios sacándolos a caminar a plena luz del sol. Hay que tener cuidado con eso, hay que saber en qué momento se deben de sacar a pasear, de preferencia muy temprano o ya que se meta el sol. Por supuesto, tener agua fresca me refiero a agua natural, pero fresca, disponible todo el tiempo para la mascota.
Bueno, pues ahí están, son algunas recomendaciones básicas para los que tenemos alguna mascota en casa. El tema del paseo es importante, el tema de darles tiempo de calidad, jugar con ellos, depende, un perro necesita cierto tiempo y un gatito es menor, pero sí necesita su atención. Vivir en un ambiente sano, tener agua a disposición, agua fresca, lavarles, esto es muy importante, lavar los trastes de nuestros perritos, porque luego le echamos la comida, no lo lavamos, le volvemos a echar comida, no lo lavamos, o el agua. El agua también es muy importante porque los perritos pues van recogiendo mucha tierra con su olfato en su boca, en su hocico, o cuando se acicalan, o cuando se limpian ellos, cuando se huelen, y luego se lo van a echar el agua y luego se lo toman. Es muy importante que tengamos una buena higiene con nuestras mascotas porque se nos enferman y luego sale más caro y luego está la vida de por medio de nuestros perritos que ya son parte de la familia. Es el reporte que yo les tengo.
Bien, Gustavo, muchísimas gracias. Y ahí está la advertencia también, la recomendación, por supuesto, para el cuidado de las mascotas. Gustavo Cárdenas.
Gracias, buenos días.
Muy buenos días. Nos vamos a la pausa y regresamos con los deportes.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vámonos a escuchar a nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural. Es jueves, disfrútelo. ¿Cómo estás, Ana Luz?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor Gris, queridos radioescuchas. Muy bien, gracias como siempre, con el gusto de saludarles. No sé si alguna vez nos hemos puesto a pensar la definición de periodismo como tal. Bueno, pues yo me encontré una que nos dice que el periodismo puede definirse como la actividad encargada de investigar, verificar, interpretar y difundir información de interés público con el objetivo de informar a la sociedad y contribuir a la formación de una opinión crítica. Y en relación a la democracia, el periodismo se define como el ejercicio profesional de informar a la sociedad sobre hechos relevantes, actuando como cuarto poder en las democracias, al vigilar el ejercicio del poder público y promover la transparencia. Aquí su papel es esencial porque informa a los ciudadanos para que tomen decisiones conscientes en elecciones y debates públicos, fomenta la rendición de cuentas de gobiernos y contrarresta la desinformación. Sin embargo, en la actualidad considero que con la aparición del Internet y la inmediatez de la información digital, la profesión se ha desvirtuado en muchos casos, ya que la rapidez suele imponerse sobre la verificación y la calidad, dando lugar a la difusión de contenidos poco rigurosos o incluso falsos. Aún así, el periodismo, en su sentido más auténtico, implica una responsabilidad ética: ofrecer información veraz, contextualizada y útil para la vida colectiva. A lo largo de la historia, esta actividad no surgió de forma inmediata, sino que evolucionó progresivamente hasta convertirse en una profesión fundamental para las democracias modernas. Los antecedentes del periodismo se remontan a la antigüedad en la Roma clásica. Durante el gobierno de Julio César, se difundían las actas diurnas, que consistían en registros públicos de acontecimientos políticos y sociales. Aunque estas publicaciones no eran periodismo en el sentido moderno, pues carecían de independencia y análisis. Introdujeron la idea de informar regularmente a la población. Este principio sería clave para el desarrollo posterior de la prensa. El siguiente gran avance ocurrió en el siglo XV con la invención de la imprenta de Johannes Gutenberg. Este acontecimiento permitió la reproducción masiva de textos y facilitó la circulación de ideas a una escala sin precedentes. Gracias a esta innovación tecnológica, fue posible el surgimiento de los primeros periódicos en el siglo XVII. Uno de los más importantes fue el Relation, publicado en 1605 por Johann Carolus, considerado por muchos el primer periodista moderno. A partir de este momento, la información comenzó a organizarse de manera periódica y dirigida a un público amplio, lo que marca el nacimiento de la prensa como institución. Durante el siglo XVIII, la prensa adquirió un papel cada vez más relevante en la vida política y social. Se convirtió en un espacio para el debate de ideas y en un instrumento clave en procesos históricos, como la Revolución Francesa. En este periodo surgió la noción de opinión pública, es decir, la capacidad de la sociedad para reflexionar y tomar postura frente a los asuntos colectivos. La prensa dejó de ser solo un medio informativo para convertirse en un actor social con influencia directa en los acontecimientos históricos. En el siglo XIX, el periodismo experimentó una transformación decisiva: la industrialización, el crecimiento urbano y el aumento de la alfabetización ampliaron enormemente el público lector. En este contexto surgieron figuras clave como Joseph Pulitzer, nacido un 10 de abril de 1857 en Mako, Hungría, quien revolucionó la forma de hacer periodismo. Pulitzer entendió que la prensa debía ser accesible para las masas, por lo que introdujo un estilo más directo, atractivo y cercano al público. Bajo su dirección, periódicos como el New York World alcanzaron una enorme popularidad. Uno de los principales aportes de Pulitzer fue el impulso al periodismo de investigación. A través de su medio, promovió reportajes que denunciaban la corrupción política, los abusos de poder y las injusticias sociales. De esta manera, el periodismo comenzó a consolidarse como un mecanismo de vigilancia del poder, función que hoy se considera esencial en cualquier sociedad democrática. Asimismo, Pulitzer utilizó la prensa como herramienta de movilización social, como ocurrió en la campaña para recaudar fondos para el pedestal de la Estatua de la Libertad, demostrando que el periodismo podía generar cambios concretos en la realidad. Sin embargo, su legado también incluye aspectos polémicos. Su competencia con William Randolph Hearst dio lugar al llamado periodismo amarillo, caracterizado por el sensacionalismo y la exageración. Esta etapa evidenció los riesgos del periodismo cuando se aleja de sus principios éticos, pero también contribuyó a definir los límites y responsabilidades de la profesión. En sus últimos años, Pulitzer reflexionó sobre la importancia de elevar la calidad del periodismo. Por ello, en su testamento, destinó recursos para la creación de una escuela de periodismo en la Universidad de Columbia y estableció el premio Pulitzer, otorgando por primera vez en 1917. Estos premios fueron concebidos para reconocer la excelencia en el periodismo, la literatura y las artes, y para fomentar estándares éticos y profesionales más altos. A lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, el periodismo ha seguido evolucionando. La aparición de la radio, la televisión y más recientemente los medios digitales ha transformado las formas de producción y consumo de información. Aunque el entorno digital ha democratizado el proceso a la información, también ha generado desafíos importantes, como la sobreinformación y la difusión de noticias falsas, lo que refuerza la necesidad de recuperar los principios fundamentales del periodismo. Estos principios, veracidad, responsabilidad social y servicio al interés público, continúan siendo los mismos que impulsaron figuras como Pulitzer. En conclusión, el periodismo es el resultado de un largo proceso histórico que va desde los registros informativos de la antigüedad hasta los complejos sistemas mediáticos actuales. Dentro de esta evolución, Joseph Pulitzer ocupa un lugar central, ya que no solo transformó la práctica periodística, sino que contribuyó a definir sus valores, su función social y sus estándares de calidad. Su legado materializado en los premios que llevan su nombre sigue siendo una referencia fundamental para entender el papel del periodismo en el mundo contemporáneo. Hasta aquí por hoy, pero no se olviden que yo los espero mañana y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM en la frecuencia de Radio Metrópoli o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Daluz. Muchísimas gracias por el comentario y además por recordar la importancia de esta profesión. Muy amable.
Para servirles. Muy buenos días.
Gracias y muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, en participación del auditorio se comunica José Luis Ramírez para decir que ya quitaron el módulo de mi pasaje en CUSEI. Le recordamos que tendremos una entrevista con Diego Monraz, secretario del Transporte, para hablar precisamente sobre la gratuidad en el servicio para los menores de 5 a 12 años. Arturo Martínez, él reporta que en Avenida San Isidro, desde Periférico hasta Bosque Centinela, están mal sincronizados los semáforos, nos toca el automóvil cada esquina y ocasiona muchos problemas viales, es decir, no hay una circulación fluida. Estela Orozco, ya no escucho nada del registro de celulares, pregunta si se tiene que hacer o me espero a ver qué pasa. Bueno, no escucha porque no hablamos todos los días de este asunto. Cuando se anunció, por supuesto que tuvimos incluso la voz de especialistas que estaban en contra del registro de teléfonos celulares porque consideraban que se comprometía la información personal. Recuerdo a uno de nuestros entrevistados que sugería que se esperaran pues lo más cercano a junio a ver si se daba marcha atrás a la medida. Sin embargo, parece que no hay reversa. Tenemos hasta el mes de junio para hacer el registro de nuestros teléfonos celulares y el argumento del gobierno federal es que se trata de evitar la extorsión.
Sí, y bueno, le recuerdo que según las directrices de la autoridad a las telefónicas, a partir del 1 de junio, las personas que no registraron su teléfono no podrán utilizar el servicio hasta que realicen el registro. Durante la suspensión de la línea, solamente se van a poder realizar llamadas con números de emergencia o atención ciudadana 074, 079, 088, 89 y 911 y a los números de las telefónicas para solicitar servicios, ¿no? La suspensión de servicio por no realizar el registro no se les exime del pago de los servicios contratados, es decir, si tienen plan o tienen prepago, eso
tienes
sí,
que seguir pagándolo.
Así es, pero no vas a poder utilizar el teléfono.
Pagar tu mensualidad. Primero de junio entra en vigor esta medida. Rubén Villa, él dice que en Estados Unidos se subsidia al agricultor y al pescador. Dicen que es un asunto de seguridad nacional y lo es, porque son los productores que garantizan que el alimento llegue a nuestra mesa. Dice, ¿por qué aquí no es así? ¿Por qué aquí no se le respeta y se le paga bien al productor nacional? Pues Yo no sé si es cultura o es este desdén a los trabajadores del campo, pero sin ellos no habría alimento en las mesas. Así de fácil, su familia no tendría qué comer.
Sí, de hecho parece ser que hasta las administraciones romantizan el tema del campo, ¿no? De trabajar por el gusto de servir y de ayudar, y que es un asunto que se hereda de generación en generación, pero nunca hablan de cómo los ayudamos, cómo los tecnificamos, claro, cómo lo masificamos. Esa parte queda pendiente de los ayuntamientos, de los estados y de la federación.
Sí, por supuesto. Vámonos a los espectáculos, es, si te parece, Víctor.
De una vez saludamos a Katia Plasencia, ya está lista. Adelante, Katia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento en información de espectáculos que un jurado en Estados Unidos determinó que la empresa más grande de organización de conciertos, la Live Nation, y su filial Ticketmaster mantienen un monopolio perjudicial, lo que representa una derrota para la empresa en una demanda impulsada por decenas de estados en Estados Unidos. El jurado federal en Manhattan deliberó durante 4 días antes de alcanzar su veredicto en este caso, que permitió a los aficionados pues asomarse a ver el funcionamiento interno de una industria que domina el entretenimiento en vivo allá en Estados Unidos y en otros países. Live Nation es propietaria de cientos de recintos, los opera, controla la contratación de artistas o mantiene participaciones en ellos. Por su parte, Ticketmaster, ya la conocemos, es considerada la mayor plataforma de venta de entradas para eventos en vivo a nivel mundial. Y la demanda civil, encabezada inicialmente por el gobierno federal, acusó a la empresa de utilizar su alcance para limitar la competencia. Por ejemplo, impedía que la empresa, que los recintos trabajaran con otros vendedores de boletos o otras tiqueteras. En su defensa, Live Nation aseguraba que ellos no estaban actuando como monopolio. Ellos argumentaron que eran los artistas, los equipos deportivos y hasta los recintos quienes determinaban los precios y las condiciones de venta, por lo que ellos pues no tenían nada que ver en eso. Sin embargo, se revela que la empresa controla el 86% del mercado de conciertos y el 73% del mercado total, al incluir eventos deportivos. Algunos estados pues ya llegaron a un acuerdo con esta empresa, un acuerdo por supuesto que es secreto, mientras que hay otros estados que han decidido continuar con la demanda. Así que, bueno, pues veremos si en México también le van a pedir que rinda cuentas Ticketmaster o lo van a dejar pasar. Y también les cuento que Madonna anunció el lanzamiento de su nuevo álbum Confesiones en la pista de baile, parte 2, previsto para su estreno el 3 de julio bajo el sello de Warner, más de 2 décadas después del disco original y a 7 años del último lanzamiento de su álbum de estudio. Aunque se ha mantenido en secreto los temas, si habrá colaboraciones o qué sorpresas nos tiene preparada la llamada reina del pop, este material definitivamente ya es uno de los más esperados para este año, y aún más cuando diversos medios estadounidenses han revelado que Madonna pues estaría buscando sumar a Britney Spears a su próximo álbum, en lo que podría convertirse en uno de los comebacks más comentados de los últimos años. Hay que recordar que ellas ya hicieron una colaboración en conjunto, y bueno, pues ahora sería este regreso súper comentado. Hasta ahora, pues no existe confirmación oficial, la sola posibilidad ha sido suficiente para encender la conversación entre los fans y los expertos de la industria. Se desconoce si esta colaboración ya se grabó previo a que Britney ingresara a la clínica de rehabilitación, o se estaría buscando la manera para que Britney grabe aparte y simple y sencillamente puedan llegar a esta colaboración y ya una vez que salga, grabar a lo mejor algún video o alguna presentación de ambas. Ya lo veremos. Por lo pronto, pues Madonna ya anuncia su nuevo disco. Y para los seguidores, de la serie de Friends, pues atentos porque les tengo una buena noticia. Y es que se confirma que va a llegar a México la experiencia de Friends a partir del 15 de mayo en el Casino del Bosque del Lienzo Charro de Constituyentes, así allá en la Ciudad de México. Así que los fans de Friends podrán sentirse más cerca que nunca de sus personajes favoritos al descubrir cómo se realizó la serie. Ver vestuarios, utilería por supuesto original, y recrear algunos de los momentos más icónicos de esta serie de televisión mundialmente reconocida. Según el comunicado, Se menciona que lo que hace especial a esta experiencia es que no se trata solamente de la nostalgia, se trata de conexión, tanto de si creciste viendo Friends como si descubriste más recientemente la serie. Y esta experiencia ya pasó por más de 32 ciudades en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en Asia y en América Latina, incluyendo sedes principales en Nueva York y Las Vegas. Pero, pues bueno, ¿qué vamos a encontrar? Era una variedad de sets interactivos recreados cuidadosamente, meticulosamente, incluyendo el departamento de Mónica y Rachel y la icónica fuente de Friends. La experiencia también va a brindar a todos los visitantes la oportunidad de revivir recuerdos con múltiples espacios para fotos y momentos memorables. Además, se va a instalar una pequeña réplica del famoso Café Central Perk, que estará recreado a detalle con el legendario, por supuesto, sillón naranja. Esta experiencia estará disponible a partir del 15 de mayo y los boletos, pues sí, sí tendrán un costo. La venta va a empezar este 22 de abril en la plataforma de Fever, pero quienes se registren en la lista de espera podrán comprarlos 24 horas antes, a partir del 21 de abril. Pues ya hay muchísima gente que está emocionada por ver este nuevo espacio de Friends en nuestro país. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
De acuerdo, muchísimas gracias, Katia, muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño.
Bien, se comunica Martín Pérez para decir, mi esposa y yo fuimos a San Jacinto por la tarjeta única. Somos personas con discapacidad, pero pagamos 11 pesos. ¿Cuál es el chiste? Mejor no voy a hacer filas. Yo tenía beneficio, pero me lo quitaron y ya no me registré. Pero se me hace ilógico sacar una tarjeta para pagar 11 pesos por el transporte.
Bien, dice Marco Antonio, deben de pasar los niños gratis sin tanto trámite administrativo. Esto lo del transporte público, sí. Bueno, de eso hablaremos después de las 8 con el secretario de Transporte, Diego Monraz.
Bien, nos vamos al noticiero, Notisistema de las 8 de la mañana, es el resumen nacional. Regresamos para continuar con las notas locales.